Noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
Si hay algo que en Biobío tenemos que agradecer, es tu cariño.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Nueve incendios forestales se mantienen en combate a lo largo del país, según reportó la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. El SENAPRED ya emitió 4 alertas rojas para los incendios en La Margüe, en la comuna de Pichidegua, en la región de O'Higgins, para el Cerro Maule, en la región del Maule, para Bulnes, en la región de Ñuble, y para Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. En la región metropolitana, 14 carros de bomberos combaten a esta hora una tercera alarma de incendio en la comuna de La Florida. Este jueves se desarrolló la 7ª jornada de formalización de la operación Apocalipsis, que continuó con los alegatos. En la instancia, las defensas presentaron un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario. Carabineros concretó la detención del segundo imputado por el homicidio del líder criminal apodado el Mono Buster. La Corte Suprema enfrentará dificultades en el proceso para designar a los 4 vacantes que existen pendientes hoy en el máximo tribunal. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo. El mundo político de manera transversal calificó de grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas que reveló un informe de la Contraloría. El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando su estrategia para establecer un corredor humanitario internacional. A la par, su equipo intensifica el trabajo para definir las posibles cartas para llevar a su gabinete ministerial. Exintegrantes del comando de Janet Jara abogaron porque la exministra del Trabajo cumpla un rol de liderazgo dentro del progresismo de cara a la reorganización del sector. En Viña del Mar, una mujer murió en un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas. También se registró 2 heridos graves por este mismo hecho. La municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando que el fallo sea revertido. Ya a nivel internacional, la candidata oficialista de Honduras, Richie Moncada, calificó la proclamación como presidente electo de Nasser Riaspura como un fraude y una imposición extranjera. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con un emisario de la Casa Blanca para abordar nuevas ideas sobre cómo alcanzar la paz en el país.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con Biobío la Radio en este día jueves 25 de diciembre para revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina. No te olvides que está disponible también nuestra página web en www.biobiochile.cl. Todos los WhatsApp de Radio Biobío también están activos para recibir tus mensajes. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Claro, y partimos con este ataque por parte de encapuchados que sufrió una brigada de la empresa de Bosques Arauco, esto en la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío. Hecho ocurrido durante la madrugada de justamente este jueves. Los desconocidos interceptaron a los empleados de la forestal con fierros y palos, según confirmó la empresa y el gobierno, señalándose que el robo de madera para leña estaría detrás, dijeron, del incidente que no dejó personas heridas ni lesionadas. Fabián Polanco tiene más detalles desde Radio Biobío de Concepción.
Fue alrededor de las 4:30 de la mañana de este jueves que la brigada 729, compuesta por funcionarios de la contratista Working on Fire y que trabaja para la empresa forestal, fue interceptada por los desconocidos. Era un grupo de 6 encapuchados, detalló el subgerente de Prevención y Protección de Incendio de Bosques Arauco, Ramón Figueroa, los que ordenaron, dijo, al vehículo del equipo a detenerse, premunidos de fierros y palos, esto en el sector de la Reserva Los Lagos.
Hay una brigada que estaba haciendo patrullaje nocturno que volvía entrando a la ciudad de Curandiahue, el camino que se llama Plegarias. Esto fue aproximadamente a las 4:30 a.m. y cuando venía en ruta, ya pasando por sectores poblados, fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas con palos, fierro, no sabemos si tenían armas de fuego, y trataron de detener el camión de la brigada.
Los trabajadores disminuyeron la velocidad del camión, actuaron como acatando las órdenes de los desconocidos, y al acercarse al grupo aceleraron y lograron abandonar el lugar sin que se reportaran personas lesionadas. El delegado provincial Humberto Toro dijo que en el lugar se ha reportado el robo de madera para leña y ahí estaría la principal hipótesis detrás del ataque.
Las hipótesis son varias, digamos, una es que en ese sector se está produciendo hace un tiempo el robo de madera, fundamentalmente para leña, ¿ya? Y es posible que, evidentemente, esta situación que vivieron los trabajadores producto de este tipo de robo, y por lo tanto evitan, digamos, que los guardias de las empresas forestales estén en ese territorio.
El ataque fue rechazado por la Corporación de la Madera Ñuble Biobío a través de su gerente regional, Margarita Celis, exigiendo al gobierno y a la Armada revisar y aumentar los patrullajes para evitar la repetición de estos episodios.
Este tipo de actos de violencia que buscan amedrentar a trabajadores que cumplen una labor esencial para la protección de las comunidades y bosques y que no se puede normalizar. Como gremio, solidarizamos con la brigada afectada y valoramos que no se hayan registrado personas lesionadas ni daños materiales. Hacemos un llamado a las autoridades, a la Armada, a reforzar los patrullajes en zona de estado de excepción.
Los antecedentes sobre este nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco fueron entregados por la empresa contratista a Carabineros a través de una denuncia, y en los próximos días Bosques Arauco presentará una querella de manera a hacerse parte en la investigación del Ministerio Público.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Esto ya lo adelantábamos en los titulares. Cerca de 14 carros de bomberos están combatiendo un incendio en la comuna de La Florida. Se trata de un siniestro en un terreno de acopios de neumáticos, lo que está provocando también gran cantidad de humo en la región metropolitana. Jorge Villegas, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Claro, tal cual como lo mencionamos oportunamente, nosotros nos encontramos ahora en la comuna de La Florida. El perímetro sería Las Perdices con Departamental, justamente en el límite de La Florida con la comuna de Peñalolén. Esto producto de la tercera alarma de incendio que se registró hace algunos instantes y que se encuentra aún en combate por parte de cerca de 14 carros de bomberos, al menos del cuerpo de bomberos de Ñuñoa. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento a la espera de la información oficial de parte de las autoridades de bomberos? Es que este siniestro se habría iniciado, como tú mencionabas, al interior de un acopio de neumáticos. Sin embargo, producto de lo inflamable del material de dicho lugar es que se fue propagando poco a poco, logrando así establecer 3 focos de este incendio, e incluso lo que habíamos dicho en algún momento que se estaba evitando. Sin embargo, el fuego logró alcanzar la comuna de Peñalolén, cruzando así el canal Las Perdices hasta llegar hasta ciertos terrenos de la comuna de Peñalolén. Sin embargo, por el momento no existen viviendas dañadas producto de las llamas. Sin embargo, tenemos conocimiento de que habría al menos un bombero lesionado producto del combate a este incendio, también por un choque de calor producto de las altas temperaturas que se registran a esta hora en este lugar. Nosotros estamos a la espera en este perímetro aquí en Departamental con Las Perdices, a la espera de la versión oficial del comandante Juan Quevedo, el comandante del cuerpo de bomberos de Ñuñoa, a quien estamos a la espera y haciendo las gestiones para que pueda conversar con nosotros, y también con el alcalde Daniel Reyes, quienes nos van a entregar mayor información de este incendio que alcanzó la tercera alarma de incendio, movilizó cerca de 14 carros de bomberos acá en la comuna de La Florida en un centro de acopio. Una información también que recibimos de parte de vecinos que estamos corroborando también es que en ese lugar habría existido en algún momento un criadero ilegal de pitbulls, estos perros pitbull, en ese lugar, y sin embargo se conoce que estos perros se habrían trasladado hacia terrenos colindantes hacia este incendio. Entonces estamos recabando información para ver si es que los perros, estos pitbulls, se encuentran aún en ese lugar y en qué estado están. Es parte de lo que pudimos conocer de parte de vecinos de este lugar también. también parte que hemos podido conocer de este combate al incendio es la escasez de agua. Al menos en un inicio, bomberos tuvo que traer carros aljibes para poder combatir entonces con mayor agilidad este incendio producto de la escasez de grifos en este sector. El fuego, en comparación hace algunos minutos, ya se encuentra de alguna manera controlado, ya no se ve esta humarola negra que nosotros habíamos mencionado hace algunos instantes en este lugar. Sin embargo, el humo ya se empieza a poner poco a poco más blanco producto de este incendio. A la espera entonces de la palabra de las autoridades, tanto el alcalde Daniel Reyes como el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Juan Quevedo, que nos van a entregar mayores antecedentes de este incendio. Vamos a cerrar con una información en completo desarrollo, porque hace solo instantes pudimos conocer que se produjo un suicidio, esto en el sector Barrio Chino de, homicidio, en la comuna de Lo Espejo, en el sector Barrio Chino. Esto habría sido con armas de fuego en plena vía pública. Se encuentra hasta este momento entonces la fiscalía del equipo ECO, del equipo contra el crimen organizado y homicidios, trabajando en este lugar, precisamente de parte del fiscal Cristian Toledo, quien determinó el trabajo de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones. Esta es una información en completo desarrollo, al igual que este incendio que alcanzó la tercera arma de incendio aquí en la comuna de La Florida. Una información que vamos a ampliar una vez tengamos la palabra de las autoridades y también mayores detalles de este homicidio en la comuna de Lo Espejo. Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta la región de la Araucanía. Un rebrote en el incendio denominado Peleco, el 9 Imperial, obligó a decretar alerta roja para esa comuna. La afectación a esta hora supera las 40 hectáreas por este incendio forestal. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Corporación Nacional Forestal, el incendio denominado Peleco comenzó el pasado 23 de diciembre y se había decretado como extinguido. Sin embargo, se reactivó durante las últimas horas de la tarde de hoy. Debido a las condiciones del terreno y la rápida propagación del fuego, la superficie dañada aumentó considerablemente, llegando actualmente a más de 40 hectáreas quemadas, mientras el siniestro continúa en combate. Antecedentes que obligaron a decretar una alerta roja como tal como lo confirmó el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
Se ha decretado una alerta roja por incendio forestal para la comuna de Nueva Imperial en el sector de Peleco. Es importante recalcar que los medios en este momento de CONAF, de bomberos, incluso SAMU y la unidad de gestión del riesgo de desastre están enfocados en este sector de Peleco, que es un rebrote de hace dos días atrás.
Al respecto, el alcalde de Nueva Imperial, César Sepúlveda, señaló que aún se desconoce las causas que dieron origen al incendio, aunque manifestó su preocupación ante la posibilidad de que este haya sido intencional, lamentando el impacto que la emergencia ha generado en la comuna y el riesgo para las comunidades cercanas.
Lamentablemente, digo, a veces cuando se manipula, obviamente, alguna quema de basura o algo por el estilo, lamentablemente provocan este tipo de siniestros. Conocemos muy bien la dinámica, pero siempre se escapa. La acción de humano aquí es fundamental, porque de cierta manera en nuestro país no se generan incendios por las altas temperaturas. Sabemos que es complejo.
Para enfrentar la emergencia se ha desplegado un amplio operativo de recursos terrestres y aéreos. En las labores de control participan el Cuerpo de Bomberos de Cholchol, Carahue y Nueva Imperial, junto a 11 brigadas de CONAF, un técnico especializado, 3 helicópteros, un avión de coordinación, también de observación y otro de cisterna, además de maquinaria pesada. Según la información entregada por SENAPRED, se solicitó un avión con retardante que salió desde Torquemada, en la quinta región, con dirección a la Araucanía, para apoyar en la emergencia. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Se mantiene la alerta roja en la comuna de Pichidegua por incendio forestal. Durante esta tarde, más de 400 familias debieron evacuar debido a esta emergencia. Vamos hasta la región de O'Higgins. Roberto Rojas nos amplía en detalle.
Se mantiene en combate el incendio forestal decretado este jueves en la comuna de Pichidegua, sector Larmagüe. La situación provocó alerta roja para la comuna y se decretó la evacuación con la alerta SAE en la población Primero de Mayo, con 400 personas evacuadas. Marcelo Montesinos, director regional de SENAPRED, comentó detalles del estado del incendio y los trabajos que se realizan.
Tiene su grado de complejidad también porque hay harto viento, ya están en combate, están todos los recursos de la región puestos en esa emergencia, todos los recursos de la comuna puestos ahí, 5 brigadas terrestres, una brigada de litera contacta trabajando, hay helicópteros medianos, pesados, aviones cisterna que están trabajando, y además concurrieron a la región dos aviones tanqueros.
A la hora son 50 hectáreas quemadas y 100 viviendas con riesgo por el fuego, cuatro de ellas con riesgo mayor.
Sí, hay cuatro viviendas que están afectadas en este minuto. El nivel de afectación es lo que está en proceso de evaluación. Usted sabe que en estas condiciones se habla de afectadas, pero destruidas 100%, no está confirmada esa información.
Se confirmó además que se evacuó a un funcionario de bomberos por problemas respiratorios al hospital de Pichidegua. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
Un plan piloto a nivel país, helicópteros destinados al combate de incendios forestales en la provincia de Osorno se abastecerán de aguas tratadas. Eduardo Palacios nos informa desde Radio Bío Bío de Osorno.
Lo anterior resulta de un convenio entre la empresa Azurales y la Corporación Nacional Forestal, donde se dispone de una base de operaciones en la comuna de Purranque. El gerente general de la compañía, Sebastián Febres, explicó que la ubicación del punto en esa comuna permite reducir tiempo de respuesta y entregar una fuente de abastecimiento estable, segura para operaciones aéreas, incluso con cobertura hacia sectores de la región de Los Ríos.
Proyecto inédito a nivel nacional, donde lo que estamos haciendo es darle un nuevo uso a las aguas servidas que ya tratamos, que depuramos, para que sean usadas en el combate de incendios forestales. Tiene varias ventajas: la reducción en los tiempos de respuesta, por ejemplo. Purranque es un punto estratégico para el combate de incendios forestales, incluso hacia la región de Los Ríos.
Febres afirma que, a diferencia de puntos tradicionales de carga, este espacio cuenta con condiciones definidas junto a CONAF para facilitar maniobras, asegurar accesos y permitir operaciones continuas.
Dos estanques, dos piscinas de 170.000 litros, que es bastante agua, donde lo que permite esto es tener un espacio garantizado para que los helicópteros puedan ir y cargar los estanques que tienen, que son de 900 litros, y poder ir a combatir incendios forestales. Y a diferencia de los puntos tradicionales, la ventaja que tiene esto es que el helicóptero tenía que ir a cargar a Yico, donde no siempre tiene un acceso estable, garantizado, para poder captar el agua, donde además las condiciones de seguridad no son las mismas. Y acá, en el fondo, se hizo un trabajo con dispositivos de CONAF para dejar el área despejada, y por lo tanto hay una pista ahí donde el helicóptero tiene vía libre para llegar, cargar y desplazarse con certeza hacia los lugares donde puedan tener incendios forestales.
El punto quedó a 20 minutos de traslado aéreo desde la base Tepoal en Puerto Montt, en una instalación que se ubica junto a la planta de la compañía a las afueras de Purranque, donde las aguas servidas tratadas al término del proceso son incorporadas a un sistema de bombeo destinado a abastecer estanques utilizados en las operaciones. El proyecto, desarrollado a escala industrial, será evaluado para analizar su eventual réplica en otros puntos estratégicos de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Diecinueve horas con 18 minutos. Seguimos revisando más informaciones. La abogada de la familia afectada por un error en la entrega de bebés fallecidos, esto que ocurrió en el Hospital de Los Ángeles, afirmó que no están conformes con respuestas de las autoridades responsables de este hecho. La diputada Flor Weisse, por su parte, exigió las máximas sanciones y la revisión de los protocolos en este recinto asistencial. Mario Tapia nos informa desde Radio Bío Bío de Los Ángeles.
La diputada del Distrito 21, Flor Weisse, lamentó profundamente los errores evidenciados en la entrega de guaguas fallecidas ocurrido en el Hospital de Los Ángeles y que afectó a familias de Laja y Mulchen, hecho de extrema gravedad que incluso ha demandado una exhumación. La parlamentaria fue categórica en señalar que esta situación no puede ni debe ser calificada como un error.
No estamos frente a un simple error,
sino frente a una falla profunda del sistema que debía proteger a cada una de las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Estoy fiscalizando, pidiendo explicaciones públicas, claras y transparentes por parte del hospital, del servicio médico legal y de todas las autoridades involucradas, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos y protocolos de responsabilidad, que es imprescindible que se investigue a fondo.
En tanto, la abogada de una de las familias afectadas, Carol Binet, insistió en que se deben revisar los mecanismos y protocolos de operación ante los graves errores cometidos.
Yo creo que lamentablemente estamos en una crisis de los funcionarios públicos. Creo que deberían hacer mejor su trabajo, porque se trata de personas y se juega con el dolor de la familia. Creo que es momento de revisar los protocolos, cómo funciona el servicio y que también ellos hagan un mea culpa, porque tampoco se han hecho presente más que un gusta lo lamento y sería. Creo que no tenemos ningún equipo de profesionales del área de la salud apoyando a las familias.
Asimismo, la diputada Baize cuestionó duramente finalmente los dichos de autoridades que han intentado explicar, dijo, lo ocurrido, señalando que la entrega fue realizada por personas con poca experiencia, calificando el argumento como inaceptable y profundamente preocupante, concluyó la parlamentaria. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta la región de Ñuble. Bomberos está trabajando a esta hora para dar con el paradero de una persona que se perdió al ingresar a un río. Esto es la región de Ñuble. Guillermo Escares, estamos contigo. Cuéntanos más.
Personal de bomberos de la segunda compañía de San Nicolás se encuentra trabajando en el sector Puente Ñuble de la ruta 5 Sur, principalmente en las aguas del río Ñuble, para dar con el cuerpo de una persona de origen extranjero que durante esta tarde desapareció en las aguas del río Ñuble. Allí se encuentra trabajando personal de bomberos de San Nicolás. Se está solicitando también el apoyo del GOPE Ñuble y del grupo GERSA, que es el grupo de rescate subacuático del cuerpo de bomberos de Coihueco, para ayudar en la búsqueda de una persona que se encuentra desaparecida en las aguas del río Ñuble, sector Puente Ñuble de la ruta 5 Sur. Y se está solicitando, como ya señalamos a esta hora, el apoyo de las unidades especializadas. En Ñuble, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Concluyó la séptima jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis, marcada por los alegatos de la defensa. Instancia en la que se expusieron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 desistieron de argumentar ante el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. En paralelo, las defensas presentaron un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario. Los detalles los tiene Javier Pardo.
Continúa la investigación contra los 70 imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en la que 47 funcionarios y 23 civiles habrían burlado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a personas privadas de libertad a cambio de dinero. Durante esta jornada se desarrolló la séptima audiencia de formalización del caso, donde las defensas expusieron sus argumentos frente a las acusaciones de la Fiscalía. En esa instancia, se presentaron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 optaron por no argumentar respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Al término de la audiencia, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, informó que aún restan alegatos por parte de algunas defensas, estimando que durante la jornada de mañana debieran concluir las alegaciones.
Los tiempos del tribunal, que mañana podría ya estar terminada toda la parte de la alegación de las defensas supuestamente, y seguramente nos va a dar un espacio para réplica para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas. Estimo, de mi estimación mía, no lo ha dicho el tribunal, que podría estar resolviéndose quizás el día viernes.
En paralelo, las defensas de los imputados presentaron un recurso de amparo contra el magistrado de la causa, Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario, argumentando que se habrían cometido diversas infracciones, como la falta de acceso directo de los abogados a sus representados. Una de estas situaciones fue expuesta por el abogado Benjamín Escobar, defensor de 3 imputados, quien denunció una vulneración de garantías constitucionales tras habérsele impedido ejercer la defensa el pasado domingo.
Básicamente se
procedía una situación que alegaba esta defensa de vulneración de garantías constitucionales, y el día de hoy se pudo reasumir la defensa por parte de este electorado.
Frente a estos cuestionamientos, Cristian Ramírez, abogado del Consejo de Defensa del Estado, aseguró que las argumentaciones de las defensas no han logrado desvirtuar la investigación del Ministerio Público.
Estimamos no han desvirtuado la contundencia de los antecedentes de la investigación, más bien si se han circunscrito hipótesis vinculadas a situaciones personales de cada uno de los imputados.
Hasta ahora, 6 imputados quedaron con arresto domiciliario total y 2 con prisión preventiva. Para el resto de los 62, la Fiscalía solicitó prisión preventiva. Sin embargo, 15 de ellos ya se han allanado esta medida, quedando 47 imputados aún a la espera de una resolución cautelar. La octava jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis se desarrollará este viernes, instancia en la que se espera resolver los últimos alegatos de las defensas.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son 19:26. Seguimos revisando más noticias en Bio Bio, la radio. A 40 años de la desaparición del turista holandés Martin Visser, la justicia realizó diligencias en Puerto Varas, donde podrían encontrarse restos óseos que podrían ser del joven. Cristian Valdebenito nos amplía desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Con antecedentes de la existencia de algunas piezas óseas, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa, realizó en Puerto Varas diligencias claves para esclarecer la desaparición en diciembre de 1985 del turista holandés Martin Visser, visto por última vez en los faldeos del volcán Osorno. El abogado en Chile de la familia Visser, Francisco Bustos, explicó que hay líneas investigativas que se han desechado, como la de Colonia Dignidad. Sin embargo, han surgido otras tesis bastante sólidas sobre las que se funda el trabajo de la justicia ahora.
Las diligencias lo que buscan es poder reafirmar, poder apoyar ciertas cosas que hemos ido reconstruyendo. Al menos de parte de nuestra oficina, al menos lo que yo podría decir es que nosotros las diligencias que trabajamos apuntan a responsabilidad de terceros.
En conversación con la radio, la hermana de Martin, Fifi Visser, hizo un sentido llamado a quien tenga información del paradero del joven a hablar, valorando la constancia del ministro Mesa para sostener la búsqueda de la verdad.
Estamos muy agradecidos por la investigación continua y exhaustiva del juez Mesa. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Martin, por favor, diga a nosotros. Por favor, no omita más. Por favor, la verdad de su historia.
La familia Visser volvió a pasar la Navidad a Países Bajos con la esperanza de que tras décadas de incertidumbre aparezca una declaración o un indicio que les permita abrazar la verdad de la desaparición del joven Martin, quien con solo una mochila y sus deseos de conocer el mundo vino a Chile para no regresar. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Hay un consenso transversal que existe en el mundo político, esto contra el desorden financiero detectado por la Contraloría General, donde 73 entidades públicas no pudieron validar sus finanzas. Mientras desde el Ejecutivo se señaló que se debe precisar que el periodo comprendido abarca la administración anterior, desde la oposición se refirieron a una responsabilidad de Estado y no de gobierno. Paula Gómez nos tiene más información.
Continúan las reacciones tras el informe presentado por la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades financieras en 73 entidades públicas tras auditarlas entre los años 2020 y 2024. La Contraloría advirtió que existe una falta de evidencia de estos organismos para validar sus estados financieros. En total, se han objetado recursos equivalentes a unos 17.300 millones de dólares. Desde el mundo político, las críticas son transversales. El subjefe de la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, señaló que se deben encender todas las alarmas.
Aquí se deben encender todas las alarmas. Son muchos recursos que los municipios y los ministerios fiscalizados deben aclarar y transparentar. Preocupa cierta desprolijidad de las cifras.
Y es que el 91% de estos recursos corresponden a organismos del gobierno central, mientras que el 9% restante pertenece al sector municipal. Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al desorden financiero como un hecho no exclusivo de la gestión actual de gobierno, sino que se arrastra de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera. En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, expresó que el hecho transparenta un problema y una responsabilidad de Estado más que del gobierno.
Aquí, más que un problema de gobierno, hay un problema del Estado. Hay un problema de administración financiera del Estado que no se ha modernizado en décadas y, por lo tanto, hoy día hay sospecha de que los recursos se administran con una desidia tremenda.
Asimismo, su par de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, indicó que tras los hallazgos las entidades tienen el derecho a defenderse, pero también la responsabilidad de someterse a sumarios e investigaciones. Por otro lado, la líder del Comité de Demócratas, Evópoli y Amarillos, Joana Pérez, aseguró que la transparencia en el gasto fiscal será un desafío para el próximo gobierno.
Las respectivas entidades involucradas tendrán el derecho de dar a conocer nuevos antecedentes, realizar las investigaciones sumarias.
Debe haber también un equilibrio en lo que se recauda, cómo se gasta, y eso es lo que tiene como desafío el nuevo gobierno.
La Contraloría instruyó medidas como la petición de sumarios administrativos internos y remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos o fraudes y perseguir la recuperación de fondos o responsabilidades civiles.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
La Corte Suprema enfrenta las dificultades del proceso para designar las cuatro vacantes que existen hoy en el máximo tribunal. Dos de los cupos están disponibles hace más de un año. Desde el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo y también de la Corte Suprema. Arlet Fernández nos va a entregar más detalles. Adelante, Arlet.
Así es, luego de que el Senado removiera a Diego Sempirtegui como ministro de la Corte Suprema y del retiro de la magistrada María Teresa Letelier, el máximo tribunal acumula así cuatro vacantes que esperan ser designadas prontamente. Sin embargo, dos de estos cupos disponibles llevan más de un año pendientes para su nombramiento. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con 17 ministros titulares que se reparten en las cuatro salas del máximo tribunal. La demora en la designación de los ministros ha causado dificultades dentro de la Corte, donde las salas muchas veces han tenido que suspender sesiones por la falta de magistrados. Desde el Senado afirman que están a la espera de que el Ejecutivo presente nombres a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta para poder discutir los perfiles de los candidatos. El senador independiente Pedro Araya, en conversación con la radio, se refirió al estancamiento del proceso que está esperando el nombramiento de las cuatro vacantes. El parlamentario afirmó que ha manifestado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, su voluntad de avanzar en conversaciones que permitan destrabar el nombramiento de los ministros pendientes.
En este sentido hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado. En ese sentido, como Comisión de Constitución, esperamos ser bastante rigurosos en la revisión de los antecedentes del postulante.
Además, desde el Senado apuntan a que la Corte Suprema aún no ha confeccionado las quinas pendientes con los candidatos que postulan a magistrados del máximo tribunal. Estas quinas no han sido remitidas al presidente de la República, quien envía los posibles nombres a la Cámara Alta del Congreso. Por el momento, el presidente Gabriel Boric solo tendría en sus manos la quina con los candidatos para el cupo que dejó el exministro Juan Eduardo Fuentes, quien jubiló en octubre del año pasado. El proceso de renovación dentro de la Corte Suprema se da en un escenario marcado por los recientes cambios y salidas de ministros, lo que ha llevado a un proyecto de ley que busca reformar el sistema de nombramiento de jueces de los tribunales superiores del país.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Proyecciones económicas advierten que el índice de precios al consumidor, el IPC de diciembre, podría ser negativo, es decir, fluctuando entre un 0% y un menos 0,2%, mientras que se proyecta que la inflación nacional se posicione bajo el 3% en el primer semestre de 2026. Expertos consultados por la radio afirmaron que la baja de estos índices se debe a variados factores, entre ellos la baja del tipo de cambio, como el dólar, y la baja del petróleo, los cuales incidieron en la baja de los precios en el mercado nacional. El docente de negocios de la FEN de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, comentó a la radio que otro de los factores que propiciaría la baja del IPC y de la inflación sería la mayor demanda de cobre que nuestro país ha tenido en los últimos meses, la cual vendría acompañada del aumento del precio de venta del metal rojo en el extranjero. El economista mencionó que durante los próximos meses se prevé una mayor inversión extranjera y nacional que beneficiaría la economía de nuestro país.
Se ve una expectativa económica bastante más sólida, bastante más de buen ambiente, bastante más de mejor expectativa, con indicadores macroeconómicos también alineados a los objetivos estructurales que siempre se ha tenido, principalmente la inflación, que se ve reflejado obviamente con el indicador del IPC.
El director del doctorado en Economía de Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, coincide con esta proyección. El economista aseguró que la baja en el comportamiento económico del IPC en nuestro país obedece a una política monetaria que ha ido en concordancia con el 3% de inflación. El experto anticipó que estas bajas beneficiarán directamente a las familias chilenas en sus presupuestos mensuales.
Esto se traduce finalmente en unos precios que crecen menos y por lo tanto desde esa perspectiva es una buena noticia para los bolsillos chilenos. Eso significa que vamos a tener una OEF que crece menos también y por lo tanto desde esa perspectiva todos los créditos, las cuotas, los seguros.
Los expertos consultados por la radio coincidieron en que en los próximos meses las tasas de interés podrían ser incluso un poco más bajas si es que las condiciones, como el tipo de cambio, se mantienen en los mismos niveles. Esto dependerá en gran medida de las modificaciones que puedan ingresar al mercado internacional.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Las 19:39, dentro del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, se fijaron el criterio de que no podrán conformar el gabinete presidencial quienes tengan familiares en el Parlamento. Una decisión que puso en tela de juicio el ingreso del ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, al futuro gobierno. Desde la oposición sostienen que se debe considerar el mérito y las capacidades por sobre el parentesco con los legisladores, aunque también advirtieron que la acción entregaría mayor transparencia y probidad al gobierno. Catalina Alfaro nos cuenta los detalles.
Con el término de la agenda técnica y los viajes internacionales, de momento, José Antonio Kast y su equipo ya comienzan a barajar las posibles cartas para el próximo gabinete presidencial. Desde el sector ya aseguraron la participación de Chile Vamos en la administración del próximo 11 de marzo. De hecho, existen posibles candidatos. Fue el presidente electo quien confirmó que el cargo de la Secretaría General de la Presidencia estaría en manos de Renovación Nacional, puesto que podría encabezar el ex jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen. Aunque el mandatario continúa a la espera de una respuesta formal de parte del militante de RN. Pero es el criterio Kaiser el que complica la participación del ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario en el gabinete, debido a la iniciativa del equipo de Kast que impide que quienes tengan parientes en el Congreso asuman como ministros. Al respecto se refirió el diputado republicano Cristian Araya.
Claramente él sería un tremendo aporte para poder defender las ideas de la libertad, sacar el país adelante y enfrentar a la izquierda radical.
Asimismo, otras voces del sector sostienen que el diputado mantiene las características necesarias para constituir el equipo que llegará a la Moneda en marzo. Por su parte, fue el diputado UDI, Felipe Donoso, quien afirmó que sería un grave error considerar el parentesco por sobre la destreza en el cargo.
El argumento de decir que Kaiser no puede ser ministro de Estado porque su hermana fue electa senadora, creo que es profundamente errado.
En paralelo, desde el equipo de Kast continúan las coordinaciones internacionales para establecer un corredor humanitario que comprenda desde Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, que erradique la migración ilegal. La diputada UDI Marlene Pérez afirmó que será un desafío complejo, pero que existe voluntad política dentro del sector en dicha iniciativa.
Un corredor humanitario es sin duda un desafío complejo desde el punto de vista diplomático y logístico, pero eso no puede transformarse en una excusa para no intentar soluciones de fondo.
Ahora se espera que el mandatario electo tome una pausa para terminar la conformación de su gabinete en torno al 15 de enero de 2026.
En medio de la detección de la Contraloría General de la República de este desorden financiero en organismos públicos, reaparece también la iniciativa del presidente electo José Antonio Kast de auditar completamente al Estado. Se trata del plan de auditoría total, una de las principales propuestas del próximo mandatario, donde se plantea una revisión exhaustiva del funcionamiento estatal, incluyendo contratos, licitaciones y contrataciones que comprometan el patrimonio fiscal. Si bien la auditoría sería externa, total e independiente, de igual forma se convocaría a la Contraloría. El fin del proyecto, según se detalla en el programa del futuro gobierno, es detectar contrataciones indebidas, sobreprecios y redes de operadores políticos en todo el Estado. La iniciativa contaría con el apoyo de la UDI. El jefe de la bancada, el diputado Henry Leal, respaldó la propuesta del presidente electo, apuntando a reducir el gasto público y transparentar las finanzas fiscales.
Nosotros vamos a trabajar, vamos a apoyar desde la coalición al presidente para llevar adelante su programa y, por supuesto, que reducir el gasto público es una medida. Tenemos que eliminar todo gasto superfluo y, entre ellos, los operadores políticos, los amigos, tienen que salir del gobierno.
En términos de ejecución, según se especifica en la propuesta del presidente electo, la auditoría estatal comenzaría el primer día de gobierno y los resultados deberían entregarse dentro de los próximos 6 meses. El economista William Smith señaló que el proyecto de auditoría al Estado se hace necesario en medio de los cuestionamientos del gasto público y que la viabilidad depende de una disposición.
Es indudable que el desorden financiero que arroja la Contraloría General de la República algo está diciendo. Y la viabilidad es solo voluntad de querer ser evaluado dentro de una auditoría.
No obstante, el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, indicó que la magnitud de la auditoría propuesta implicaría un alto costo en recursos monetarios y también humanos.
Hacer una auditoría a todo el Estado, la verdad es que implica bastante recursos, no solo monetarios, sino que humanos. Se podría hacer en etapas, quizás, que quizás va a haber alguna oposición y va a tener ciertos costos políticos.
Se trata de una iniciativa que también surge en medio de las críticas de la oposición a la denominada ley de amarres en el proyecto de reajuste fiscal del sector público impulsada por el gobierno. A la vez, el plan propone auditar todos los contratos a honorarios y a contratas suscritos con 12 meses de antelación. Se establece la presunción de que estas contrataciones serían políticas, por lo que cada una debería ser justificada y fundamentada para mantenerse en vigencia.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Sigamos en política. Al margen del escenario público, de esta forma está viviendo Janet Jara los últimos días luego de la derrota electoral de el pasado 14 de diciembre. Un hecho que, a pesar de los resultados, según personeros del oficialismo, la ha posicionado hasta el día de hoy como una de las grandes líderes de su sector y también de la futura oposición. Benjamín Zamorano nos entrega el detalle.
A casi dos semanas de las elecciones presidenciales, una de las grandes interrogantes que han surgido dentro del oficialismo es el rol que tomará la ex candidata presidencial Janet Jara en este nuevo bloque. Y es que la ahora ex abanderada del Pacto Unidad por Chile ha tomado, luego de la segunda vuelta, una postura alejada de lo mediático. De hecho, dentro de sus cantadas apariciones públicas, Jara aprovechó el lunes pasado de reunirse con su comando y luego con la expresidenta Michelle Bachelet en su fundación Horizonte Ciudadano. Así lo comentó en conversación con los medios la misma ex abanderada a la salida del encuentro con la ex mandataria, donde afirmó que buscará descansar unos días luego de 3 años como ministra y una ardua carrera presidencial. Sin embargo, la gran duda sigue siendo qué vendrá después de este descanso. Al respecto, el diputado y ex vocero de campaña de Jara, Eric Aedo, afirmó que la ex ministra seguirá cumpliendo un rol clave en la política nacional, sobre todo en lo que será la configuración de la próxima oposición.
Sin duda, Janet Jara seguirá cumpliendo un rol muy importante en la política nacional y también va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Opinión que también comparte el secretario general del Frente Amplio, Andrés Cublé, quien eso sí, indicó que debe ser Jara quien elija el rol que más le acomode.
Ella tendrá que ver cuál es el rol que más le acomoda, pero sin duda, al ser un liderazgo importante junto con otros, van a estar ahí para construir una oposición que esté a la altura del momento histórico que estamos enfrentando y que pueda ser una oposición que le haga bien a Chile.
Por otro lado, otra gran interrogante es el papel que jugará el Partido Comunista frente al gobierno de José Antonio Kast. Sobre esto, la diputada del PC, Natalie Castillo, precisó que su partido ejercerá una oposición firme, responsable y con claridad programática, pero que siempre estarán disponibles a dialogar.
Siempre vamos a ejercer una oposición firme, responsable, con vocación democrática y con una claridad programática. Estamos disponibles para dialogar si es que fuera necesario, pero siempre claros frente a cualquier intento de retroceso.
Hasta el momento, sin embargo, Janet Jara no ha especificado en la interna del oficialismo cuáles serán sus próximos pasos, pero personeros del sector esperan que, debido al calibre de su candidatura, pueda incluso tomar la posta en, a lo menos, las vocerías dentro del progresismo.
Y el gobierno llamó a no perder la oportunidad de tener en la Secretaría General de la ONU a Michelle Bachelet, esto luego que desde la denominada moneda chica insistieran en que el próximo 11 de marzo, ya con José Antonio Kast como presidente, se tomará una decisión sobre apoyar o no la candidatura de la expresidenta al organismo internacional. El actual gobierno se encuentra respaldando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo que no cayó bien en la oposición, quienes en su momento acusaron que fue una decisión inconsulta. Sin embargo, desde el gobierno han insistido en que Chile no tiene muchas oportunidades de optar estos cargos y que con Michelle Bachelet se abre una oportunidad debido a su experiencia en cargos internacionales. Así lo manifestó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien llamó a dejar de lado las asperezas políticas internas, esto en directa relación con los dichos del presidente electo José Antonio Kast, quien señaló que el próximo 11 de marzo se conocerá el proceder de su administración en este tema.
Por tanto, creemos que es una oportunidad que el país tiene que tomar en cuenta y que tiene que apoyar, porque finalmente contribuye al prestigio de Chile. Y como lo hemos dicho otras veces, finalmente cuando se juega por la selección hay que ponerse la camiseta de Chile y dejar de lado las querellas o disputas de política interna. Así que nosotros Obviamente, en ese sentido, creemos que es una muy buena opción para el país. Pero, obviamente, quien lidera la política internacional es el jefe de Estado. Hasta el 11 de marzo el presidente Boric y a contar del 11 de marzo el nuevo presidente.
En la todavía oposición manifestaron sus reparos ante un eventual apoyo de Kast a Bachelet en este ámbito de política exterior. Así lo dijo la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, quien señaló que hay problemas más importantes de los que ocuparse.
En cuanto a un eventual apoyo a la candidatura de Bachelet ante la ONU, se trata de una decisión que deberá evaluar el presidente electo. Pero personalmente, frente a la crisis de seguridad, estancamiento económico y tantas otras urgencias, el respaldo a una candidatura a la ONU para mí no es una prioridad. Además de que sus principios no nos representan.
Recordemos que son varios nombres a nivel internacional que suenan con posibles candidaturas a la ONU, entre ellos el argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien ya cuenta con el respaldo del presidente trasandino, Javier Milei.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 20 horas. El Ministerio de Obras Públicas abrió una licitación para una consultoría que implementará los fondos concursables de cultura del Puente Chacao, que beneficiará a comunidades de Chiloé, Calbuco y Maullín. Desde Radio Bio Bio en Chiloé nos informa Hans Barros.
Con el objetivo de avanzar en la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento cultural, el Ministerio de Obras Públicas abrió la licitación para contratar la consultoría encargada de diseñar e implementar los futuros fondos concursables de cultura asociados al Puente Chacao. El proceso estará disponible en mercado público hasta el 5 de enero de 2026 y permitirá definir las bases que darán vida a este programa destinado a fortalecer iniciativas vinculadas al patrimonio y la identidad local. Al respecto, la delegada presidencial de la región de Los Lagos, Paulina Muñoz, destacó que este proceso permitirá que el impacto del puente no solo se refleje en conectividad, sino también en nuevas oportunidades para las comunidades. Señaló que los fondos abrirán un espacio de postulación para agrupaciones culturales, artistas y organizaciones de Chiloé, Calbuco y Maullín, promoviendo proyectos que fortalezcan la memoria territorial y la puesta en valor del patrimonio.
Para nuestro gobierno, el desarrollo no se mide solo en grandes obras, sino también en cómo esas inversiones mejoran la vida de las personas y fortalecen también la identidad de los territorios. Con este fondo concursable de cultura del proyecto del Puente Chacao, estamos poniendo en el centro a las comunidades de Chiloé, Calbuco y Maullín, asegurando acompañamiento, transparencia y participación en el acceso a los recursos disponibles.
El llamado se desarrolla en paralelo al avance avance constructivo de este megaviaducto, considerado una de las obras de infraestructura más importantes del país y que continúa sumando hitos estructurales. La consultoría permitirá preparar la primera convocatoria del fondo para 2026, asegurando una implementación sólida y accesible para quienes deseen presentar proyectos culturales relacionados con este territorio. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Con coliformes fecales que superan más de un 25 veces la norma en invierno, Puerto Varas es la bahía más contaminada del lago Llanquihue. Por otra parte, Puerto Octay tiene un sumario en curso por el deficiente funcionamiento de la planta de alcantarillado, pero no superan la norma sanitaria. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
El lago Llanquihue es el segundo más grande del país y son cuatro las comunas que conforman su cuenca: Puerto Varas, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay. Si bien en general el lago dista mucho de ser declarado saturado por contaminación, hay una bahía en particular que ha evidenciado altos niveles de coliformes fecales en los últimos años. Se trata de Puerto Varas, comuna que no ha habilitado la playa de Puerto Chico años anteriores en el sector urbano porque la contaminación supera la norma sanitaria. A través del monitoreo municipal Lago Sin Huellas se evidenció que en dos puntos en particular los niveles de coliformes superan más de 25 veces lo exigido por la Autoridad de Salud. De ello se refirió el alcalde Tomás Garate.
Hemos identificado una leve mejora respecto a años anteriores. Sin embargo, y hay en particular dos puntos que son las situaciones más críticas en el sector de Walker Martínez y Antonio Varas, y por tanto nos sigue exigiendo a lograr una descontaminación efectiva.
Otro caso con leve contaminación es en Puerto Octay, donde si bien no se supera la norma sanitaria, sí hay un sumario en curso porque la planta de tratamiento de alcantarillado tenía condiciones deficientes que afectaban el lago.
Tuvimos un sumario sanitario donde lamentablemente afectaba las condiciones del lago. Por lo tanto, hemos hecho durante el año todo el esfuerzo necesario, retirando rieles y todo. Hemos seguido teniendo la fiscalización de la autoridad sanitaria, pero hemos cumplido con las normativas que ellos exigen.
En tanto, desde Frutillar dijeron que no han tenido mayores problemas y que en caso de cualquier turbiedad, esta es informada inmediatamente a las autoridades competentes. Mientras que en Llanquihue, la condición del lago sería saludable, según lo informado por el municipio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país, estando con licencia médica. Esto en medio de un tratamiento psiquiátrico, solicitando que el fallo sea revertido. Nicolás Silva nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
Patricia Fernández es profesora del Instituto Tecnológico Profesional de IFEN, que compone el grupo de 17 funcionarios municipales destituidos en octubre, luego de comprobarse que viajó a Argentina en marzo del 2023 mientras estaba con reposo médico. Sin embargo, presentó un recurso de protección buscando revertir la decisión del municipio de Futrono, argumentando que su salida habría sido recomendada por el médico que la atiende desde el 2011 en medio de un tratamiento psiquiátrico. La acción legal fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que dejó sin efecto el decreto alcaldicio que destituyó a la docente, ordenando su reincorporación y descartando un uso indebido de la licencia médica. Pero la municipalidad de Futrono acudió a la Corte Suprema para dejar sin efecto la sentencia y mantener la destitución de la funcionaria. Así lo confirmó el abogado de la profesora, Jaime Gallardo, criticando la apelación de la Casa Edilicia al indicar que esperaban que se respetara lo resuelto en primera instancia.
En ese sentido, lo que nosotros hubiéramos esperado es que, en definitiva, el municipio entendiendo el sentido de esta resolución hubiera dispuesto como corresponde la restitución de la funcionaria, que pasa naturalmente por mal momento, sin trabajo, y en estas fechas. Lamentablemente el municipio interpone un recurso de apelación que busca, digamos, desacreditar o dejar sin efecto lo resuelto.
El municipio criticó los argumentos de la Corte de Apelaciones apuntando a un razonamiento jurídicamente insostenible basándose en una sentencia de la Corte Suprema que rechazó un recurso de protección de un funcionario municipal de Punta Arenas. Por último, mencionan las obligaciones que son impuestas por las licencias médicas, como el permanecer en el lugar de reposo indicado, es decir, en el domicilio de la funcionaria. Argumentos que serán evaluados por la Corte Suprema, que ahora tendrá la última palabra para decidir si confirma la sentencia apelada y ordena la reincorporación de la profesora o si revierte la decisión de primera instancia y ratifica la destitución de la profesora. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Yo. Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar y